Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Tarde, 30 minutos, Manguaré, bocanadas de aire fresco. Qué canción tan bonita, qué melodía tan hermosa y combina con este día en nuestro San José del Guaviare, porque hoy tuvimos un día súper fresco, hoy tuvimos lluvia. Yo ya estoy dentro de la cabina, pero cuando llegué estaba lloviznando suavecito. Bueno, estos son los días donde uno a esta hora le gustaría tener un guarurito acá, un tinto así con panela bien delicioso como se lo toman en nuestro campo, de nuestro bello, hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Saludito manguarero para todos ustedes. Gracias por estar súper conectados con Marandúa Estéreo y con nuestro espacio radial único, espacio especializado en el medio ambiente de nuestro departamento del Guaviare y sur del departamento del Meta. Saludo especial también a quienes nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas digitales de Marandúa Estéreo, este medio de comunicación. En este miércoles deliciosísimo, hoy estoy solita, mi compañera Sandra se encuentra realizando unas vuelticas de último momento, pero ya en el día de mañana, con el favor de Dios, la tendremos nuevamente con nosotros aquí en nuestros estudios. Bienvenidos, porque hoy les tenemos muy buenas noticias y sobre todo noticias de última hora. Bienvenidos, yo soy Sujei Rivera y los acompañaré en estos 30 minutos.
Sobre la mesa.
Bueno, y a esta hora tenemos información. Ustedes saben que el departamento del Guaviare, dos municipios de manera específica, que son San José del Guaviare, su capital, y el municipio del Retorno, pues fueron escogidos por el gobierno nacional como municipios piloto para la vacunación a mayores de 18 años, sin importar si usted tiene comorbilidad o no la tenga, solamente que usted sea mayor de 18 años para la aplicación de la vacuna de Janssen. O sea, es de una sola dosis. Se supone que este trabajo o estas aplicaciones tendrían que empezar a partir de este día viernes. Mañana estarían llegando precisamente las vacunas al municipio de San José del Guaviare. Pero tenemos noticias de última hora que nos las va a contar a esta hora Mariela Sarasti, de la Secretaría de Salud del municipio de San José del Guaviare. Mariela, buenas tardes y bienvenida a Manguaré.
Muy buenas tardes. Hey, muchas gracias por permitirnos llegar a sus oyentes.
Mariela, muchas gracias. Bueno, Mariela, ¿qué ha pasado con este tema? Tenemos el comunicado de último minuto por parte del Ministerio de Salud.
Sí, Sujei. Pues nosotros ya le habíamos contado a toda la comunidad del área urbana y rural que íbamos a empezar esta maravillosa jornada de unificación de fases el viernes. Tenemos una manifestación del ministerio donde nos dicen que por problemas de nacionalización, todos esos problemas, la vacuna no alcanzó a llegar a Colombia como estaba presupuestado en el día de hoy para hacer el traslado a los departamentos seleccionados en esta fase de unificación. Por tanto, nos dicen y nos solicitan que esta actividad la aplacemos para arrancar el día martes 22. Entonces, pues queremos comunicarle a la comunidad que el proceso continúa, que la actividad se va a realizar, que todos los grupos focales que seleccionamos, toda la población va a tener esa oportunidad, simplemente que vamos a empezar el martes con la programación que tenemos presupuestada de vacunar a toda la población mayor de 18 años del municipio de San José del Guaviare.
O sea, corresponde al próximo martes 22 de junio se daría inicio de esta jornada. Mariela, vamos a explicarle entonces a la gente el proceso. Va a tener incluso más días para tiempo, para venir, para cuadrar sus horarios y para ir, por supuesto, a aplicarse esta vacuna que es única dosis, la vacuna de Janssen o Johnson, digámoslo así para que la gente entienda. Mariela, vamos a empezar con una pregunta y es digamos que la que se hace todo el mundo en este momento. La vacuna, sea la de dos dosis o sea la de una dosis, ¿la vacuna evita que me dé el COVID o lo que hace la vacuna es prevenir precisamente que sea mucho más fuerte el virus dentro de mi cuerpo?
Bueno, es bien importante esa pregunta, decirle a las personas que todas las vacunas que tenemos, las de dos dosis y la de una dosis, la de Johnson, que me parece muy bueno llamarla así, pues lo que hace es evitar que cuando si adquirimos el COVID, el virus, nos mande al hospital, o sea, nos enfermemos gravemente o inclusive se muera. Entonces, esta vacuna no significa que nosotros vamos a tener menor posibilidad de enfermarnos, eso es cierto. Yo puedo estar en contacto con personas y voy a tener menor posibilidad de enfermarme. Y si adquiero el virus, voy a tener mucho, muy poco riesgo de complicarme. Entonces, eso es lo que hace la vacuna, que nuestro COVID transcurra como una gripa, pero que no nos va a afectar o ponernos en riesgo de morir. Entonces, eso es lo importante y es bueno decirlo porque a veces creemos que ya me puse la vacuna, entonces puedo andar sin tapabocas, puedo descuidar mi lavado de manos. Entonces, no, hay que seguir con las normas de bioseguridad.
Sí, eso es algo muy importante. Quería que quedara bien recalcado en este tema. Bueno, María, vamos a explicarle, Mariela, a la comunidad cómo va a ser el proceso, en dónde se van a hacer los lugares de aplicación, si esto tiene grupos focales, cómo va a ser este proceso de aplicación a partir de ese próximo martes 22 de la vacuna de Johnson, es única dosis.
Listo. Nosotros tenemos varias estrategias para poder cubrir el mayor número de población. Contarle que nos llegan 7,858 dosis de la vacuna. O sea, tenemos un reto grandísimo que es en 5 días vacunar casi que 8,000 personas. La meta, pues básicamente son 2,000 vacunas diarias. Entonces, para eso tenemos varias estrategias. Una de ellas es que continuamos con el Coliseo Azul, donde va a estar los puntos de vacunación para todas las personas que quieran ir a colocarse su vacuna mayores de 18 años, allá pues los vamos a estar recibiendo. También tenemos unos grupos por microconcentración, entonces son empresas, son grupos poblacionales que tienen bastante población, entonces para evitar conglomeraciones en el Coliseo, para llegar más fácil y captar toda la población, entonces vamos a arrancar con el SENA, tenemos a la alcaldía, sector comercio, es importante que ya vamos a hacer un ejercicio, vamos a tener un punto de vacunación en los comedores populares, donde vamos a estar invitando a todos los comerciantes que vayan, los vamos a organizar por sectores, pues para que no se nos vaya a convertir allá en una conglomeración, entonces vamos a ir por sectores a vacunarlos. También tenemos transporte, vamos a hacer una carpa ahí en el punto de tránsito para que podamos vacunar a toda la población de una manera agendada, asamblea, cuerpos de socorro, la gobernación, el sector bancario, la prensa, también la tenemos acá, todo lo que son medios de comunicación. Vamos a tener todos estos grupos, ahora se nos une las iglesias y la diócesis. Entonces, todo este trabajo lo vamos a hacer por grupos focales para poder alcanzar esa meta, para llegar a la población de una manera organizada y para que ellos sepan que sí pueden estar ahí atentos a la vacuna.
Sí.
Pero, señor, además tenemos el área rural, porque obviamente es una sola dosis, es la mejor vacuna para el área rural. Vamos a trabajar en el corregimiento del Capricho, el corregimiento del Boquerón y estamos coordinando las dos ETCRs, Colinas y Charras, para cubrir a la población rural.
Sí, Mariela, mejor dicho, las personas tienen que esperar algún llamado de parte de la Secretaría o van a estos lugares en donde se va a realizar la vacuna, simplemente que cumpla su mayoría de edad y vaya.
Bueno, las personas, todas las que no estén en esos grupos focales pueden llegar, no esperen llamado, muy buena la pregunta, simplemente van con su cédula de ciudadanía al Coliseo Azul y allá los vamos a vacunar. Que nosotros estemos vacunando en comedores populares a los comerciantes, si hay un señor que está muy cerca y dice, venga, ¿por qué no me vacunan aquí? Claro, ahí lo vamos a vacunar porque es un punto habilitado para la vacuna y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es cero barreras, que es una de las estrategias de la vacunación. Entonces, si llegan a un punto, pues naturalmente los vamos a vacunar. Pero con los grupos focales lo que estamos haciendo es que tenemos la Secretaría de Salud, el alcalde municipal y sus secretarios, pues están trabajando, cada uno tiene un grupo de acuerdo a los ejercicios previos que ellos han hecho con estos grupos. Entonces están coordinando con comercio, coordinando con empresas públicas para definir los sitios donde se va a vacunar, la población que cada organización o que cada entidad tiene y cómo se va a agendar las personas para que de pronto no estén todos en el mismo momento. Entonces esto lo están haciendo de manera concertada con unos equipos de trabajo que se encargan de la logística por cada sector.
Sí, bueno, pues perfecto, me parece eso. Mariela, muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo no estoy dentro de este aplicativo del Gobierno Nacional que se llama Mi Vacuna? Porque supuestamente uno debe estar allí, debe registrarse, aparecer con su número de cédula y obviamente debe descargar un permiso, bueno, un documento que sale allí para ir a vacunarme. En otros sitios del país dicen, no importa que usted no aparezca allí, vaya y vacúnese. Lo mismo pasará aquí en nuestro municipio, porque yo le cuento, yo cogí esta mañana y metí mi cédula y no aparezco, ¿sí? Entonces le pregunto, ¿lo mismo va a suceder acá?
Bueno, eso es importante comentarlo, que hay varias cosas. En ese momento, por ejemplo, estamos vacunando mayores de 50 años, así no es en Mi Vacuna, con la cédula de ciudadanía se vacunan. Esa solicitud la hicimos al ministerio que nos la autoriza ahorita en la jornada de unificación, especialmente para población rural y resguardos indígenas. Otra cosa, el compromiso del ministerio es que tan pronto, o sea, ellos tienen ya todas las bases de la población mayor de 18 años del municipio, de los municipios seleccionados, en este caso Retorno y San José, y en el momento en que llegue la vacuna, inmediatamente cargan toda esa población al aplicativo Mi Vacuna. O sea que muy probablemente, si la vacuna llega el domingo, un ejemplo, ya el lunes aparecerá toda la población mayor de 18 años cargada a Mi Vacuna. Pero lo que usted dice, sugiere, es cierto. No todas las personas tienen acceso a internet y no todas las personas van a manejar el aplicativo, aunque es muy sencillo, pues hay personas que no lo saben y no tendrían por qué saberlo. Entonces, para eso estamos en los puntos de vacunación. Hay una persona que verifica en Mi Vacuna, que la asesora acerca del proceso, y estamos esperando, como le digo, la respuesta del ministerio para que nos autoricen vacunar, como usted dice, con cédula de ciudadanía en mano.
Ok. Finalmente, Mariela, yo me vacuné con AstraZeneca o con cualquiera de las otras que requiere dos dosis. Tengo aplicada la primera dosis y ya tengo la cita para aplicarme mi segunda dosis. Llegó esta vacuna de Johnson que es una sola dosis. ¿Puedo yo ir a aplicarme la vacuna de Johnson habiéndome ya aplicado la primera dosis de otra vacuna con una marca distinta?
Esa es una pregunta muy frecuente y la respuesta es que en este momento en Colombia la directriz es que si yo me apliqué AstraZeneca, mi segunda dosis debe ser de AstraZeneca. Si es Sinovac, mi segunda dosis es de Sinovac. No se están haciendo combinaciones de biológicos o de laboratorios. En algunos países lo han hecho, entonces de pronto en internet, pero eso sí se pueden hacer. Lo han hecho, pero en Colombia nuestros lineamientos del Ministerio de Salud actualmente nos dicen que debe ser el mismo biológico para la segunda dosis. Y Johnson es para la población que en este momento no ha recibido vacunación. Si tienen, ya están para la segunda dosis, ahí está. Estamos presos a colocársela en el Coliseo Azul. Si de pronto, por ejemplo, hay comerciantes y estamos en el punto, pues cualquiera, ¿no? Tomo el ejemplo, estamos en el punto de los comederos y tienes, pero si yo necesito la segunda dosis, porque ahí le vamos a colocar su segunda dosis. ¿Listo? Del biológico que es Sinovac o AstraZeneca.
Sí, bueno, entonces eso ya quedó muy, muy claro. Mariela, ¿se van a aplicar alrededor o un poco más de 7,000 vacunas en el municipio de San José del Guaviare? ¿Tenemos el dato exacto?
Nos llegan de Johnson, nos llegan 7.658 vacunas que debemos colocar en 5 días. También tenemos AstraZeneca, que también la vamos a colocar en esos días. Entonces, la meta es que ponemos más o menos 8.000 vacunas, lo que estamos hablando de 2.000 vacunas diarias. Ese es el esfuerzo. Bueno. Y quiero agregarle algo ahí, que es importante, retorno y San José, el comportamiento de retorno depende que nos unifiquen todas las etapas para el resto del departamento. Entonces nosotros somos como esa puerta, claro. El comportamiento de toda la comunidad, de que asistamos, de que podamos cumplir esa meta, es la oportunidad para que nos unifiquen fases en todo el departamento del Guaviare.
Claro que sí, Mariela, hay algo muy importante, lograr esa inmunidad de rebaño para cortar la línea de contagios tan alta que tenemos en el departamento en este momento, donde pues San José y Retorno son los dos municipios donde más COVID se está presentando en estos momentos. Mariela Sarasti, de la Secretaría de Salud del municipio de San José del Guaviare, muchas gracias, muy amable por esta información. Aquí los micrófonos abiertos, Mariela, para a partir del martes estar informando el proceso de a dónde van, hacia dónde se dirigen, en qué puntos y todo el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, le agradezco muchísimo.
Conociendo nuestro territorio.
Buenas tardes al programa Manguaré y especialmente a la sección Conociendo nuestro territorio. Yo soy miembro de la comunidad de la vereda Buenavista y la pregunta de hoy para ustedes, por favor, si me pueden ayudar. Si existiera un lote de la Junta de Acción Comunal, de estos lotes que fueron donados en algún momento por un propietario que tiene una tierra grande, porque este propietario quiere ayudar a la comunidad, porque pertenece a la comunidad y quiere ayudar a la comunidad, por ejemplo, teniendo un espacio para una cancha de fútbol o un espacio para una escuela y, como en este caso, un espacio para la caseta comunal. ¿Cómo hace la Junta de Acción Comunal para poder tener documentos legales? Y sobre todo que con esos documentos legales, pues la misma Junta de Acción Comunal pueda presentarse a este tipo de convocatorias, de proyectos en los que se pueden hacer mejorías en la misma caseta comunal y en beneficio de la comunidad. Muchas gracias por su respuesta.
Hola, buenas tardes, oyentes de Maguaré. Un saludo especial desde este segmento llamado Conociendo Nuestro Territorio. Bueno, de acuerdo con la pregunta realizada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Buenavista, nos cuentan algo muy interesante que tiene que ver con los distritos de manejo integrado. Esta es otra figura de protección ambiental. Ahí nos cuentan pues que hay un predio que fue cedido por un campesino de una comunidad específica a la Junta de Acción Comunal para que se construyera la caseta comunal, la cancha, la escuela y otros espacios de derecho público, como pues se llaman jurídicamente. Nos cuentan que este predio está ubicado dentro de la zona denominada Distrito de Manejo Integrado. En este caso, los distritos de manejo integrado son una zonificación también ambiental que en algunas zonas tienen restricciones para titulación. ¿A qué me refiero? Los distritos de manejo integrado, como ya lo expliqué, son figuras ambientales de protección, pero que no en todas sus zonas hay prohibición de adjudicación. Hay zonas que se llaman zonas de producción, en donde se puede hacer adjudicaciones a favor de las personas que se encuentran solicitando estos predios o habitándolos allí. Si este predio del que estamos hablando ya fue titulado y hay un documento privado, se hizo una cesión de palabra, pues lo que habría que hacer es una escritura pública de donación en una notaría y registrarla respectivamente en el folio de matrícula para que exista un negocio jurídico y pues ya la Junta de Acción Comunal pueda ser la propietaria de esos predios. Pero si estos predios o este predio en particular no tiene titulación, sino que es un documento privado, pues lo que tenemos allí es que hay que verificar en qué zona del distrito de manejo integrado se encuentra el predio. Si se encuentra en una zona en donde no se puede titular, es decir, en la zona de protección del distrito de manejo integrado, este predio no puede titularse y en este caso pues no podría dársele la propiedad a favor de la Junta de Acción Comunal. si está en la zona de producción del distrito de manejo integrado, pues sí puede haber titulación. En ese sentido, pues una recomendación importante es que si este predio no tiene un título, una resolución de adjudicación del INCORA o del INCOER o de la Agencia Nacional de Tierras, pues que se haga la averiguación con esta entidad si este predio está en la zona del distrito de manejo integrado llamada producción, para que así puedan hacer la titulación a favor de la Junta de Acción Comunal.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. El sistema de monitoreo de bosques y carbono es una herramienta fundamental para detener la deforestación en el país. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa de riqueza natural de USAID.
Visión Amazonía.
Saber cuándo y dónde se está deforestando permite tomar decisiones acertadas para reducir este flagelo que amenaza los bosques del país. Y precisamente Colombia avanza en el fortalecimiento de su sistema de monitoreo de bosques y carbono. Para ampliar el tema, le damos la bienvenida a Ederson Cabrera, experto en monitoreo forestal y líder del Pilar 5, condiciones habilitantes del programa Visión Amazonía. Ederson, gracias por acompañarnos. Para empezar, cuéntenos de qué se trata el sistema de monitoreo de bosques y carbono y qué genera este sistema.
Básicamente, el sistema es la herramienta que ha desarrollado el Ministerio de Ambiente y el IDEAM para la generación de cifras oficiales de monitoreo de la superficie del bosque y la deforestación en el país. Este sistema funciona más o menos desde el año 2012 y desde el año 2014 somos una estadística oficial del país. El programa Visión Amazonía ha dado un soporte financiero e institucional a través del trabajo con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM para continuar la operación del sistema de monitoreo de bosques. ¿Qué genera ese sistema de monitoreo? Digamos que en términos concretos tenemos cinco componentes en el sistema. Uno es un componente de alertas tempranas de deforestación. Estamos generando boletines trimestrales, semanales y diarios de la dinámica del bosque natural en Colombia.
Estos componentes ayudan a medir la superficie deforestada en los departamentos clave de la región amazónica como el Meta, Caquetá y Guaviare. Dichos boletines permiten además identificar y analizar cómo va el año en términos de deforestación. Ederson, sabemos que el sistema se ha fortalecido a tal punto que se están generando reportes semanales de alerta temprana de deforestación, pero ¿qué tipo de información se manejan en estos reportes?
Como una de las, digamos, fortalecimientos que hicimos a través del programa Visión Amazonía, desde el año 2019, en enero, comenzamos a generar reportes semanales de alerta temprana de deforestación. Entonces, básicamente, esos reportes contienen tres tipos de información. Uno, las coordenadas específicas de en dónde, a través del procesamiento de imágenes de satélite, nosotros identificamos que hay pérdida de bosque natural. Dos, en las áreas en donde esas pérdidas son mayores a 5 hectáreas, estamos generando el polígono del área afectada para apoyar procesos o de control o de, digamos, manejo sostenible de esas áreas para poder restaurarlas o para poder hacer, digamos, prácticas de conservación de bosques en esas áreas. Y tres, estamos reportando la dinámica de puntos de calor, que básicamente es anomalías en la temperatura que detectan tres satélites y que nos permiten tener un indicador de en dónde se están presentando quemas o incendios. Si estos incendios están asociados a las áreas de bosque natural, pues estamos frente a incendios forestales. Sin embargo, pues digamos, el fuego hace parte de la transformación del bosque que el hombre ha hecho hace como más de 10.000 años. Y en Colombia, básicamente, primero se socola, que se remueve el estrato bajo del bosque, luego se tala y luego se quema. Es decir, normalmente no se utiliza el fuego como agente de transformación, al menos en Amazonía colombiana. Sin embargo, en temporadas secas, que en Colombia y en la Amazonía va de mediados de octubre hasta mediados de marzo, sí se presentan muchas quemas de las áreas taladas previamente, y esas quemas a veces se salen de control y afectan áreas de bosque natural, y ahí es en donde tenemos problemas de incendios forestales.
Bueno, y por medio de este monitoreo y seguimiento es posible conocer datos dinámicos del bosque y se puede calcular la efectividad de los instrumentos de conservación que el programa Visión Amazonía está manejando, como lo es el Incentivo Forestal Amazónico y los acuerdos de conservación de bosque que suscriben los campesinos. Conociendo esto, Ederson, hasta el momento las cifras sí reflejan el cumplimiento de dichos acuerdos de conservación y además, ¿cómo ha sido el apoyo de Visión Amazonía en este proceso?
Tenemos un cumplimiento más o menos, depende del sitio, depende del municipio, entre el 85 y el 94%. Es decir, tenemos un alto cumplimiento de los beneficiarios de estos incentivos. Y eso se ve a través del procesamiento de las imágenes de satélite. Sin embargo, digamos en áreas que están muy cercanas a los núcleos activos de deforestación es en donde esas efectividades se reducen un poco. ¿Cuáles son esos núcleos activos de deforestación? Básicamente áreas como Sabanas del Yarí, Marginal de la Selva, la Villa Calamar Miraflores, el Resguardo Indígena Nucac, el área de el río Cuemaní y el río Yarí en inmediaciones del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Cuando esos acuerdos están cercanos a esos núcleos de deforestación, digamos las efectividades son un poco más bajas, pero en general los beneficiarios del programa de Zona Amazonía cumplen los acuerdos de conservación y tenemos, digamos, muy buenos resultados de cobertura, y estamos identificando en conjunto con el Ministerio de Ambiente un escalamiento de estos IFAS o de estos acuerdos de conservación para beneficiar una población mucho más alta y por ende beneficiar también la conservación de más áreas de bosque natural. El programa Visión Amazonía ha apoyado en el transcurso de estos 4 años la generación de 3 cifras oficiales del país, que es la cifra del año 2017, del año 2018, del año 2019, que han sido publicadas oficialmente por el IDEAM, y estamos en el curso de generar las cifras actualizadas de bosque natural y superficie forestada para el año 2020. Bueno, vamos a ver con el comportamiento de las cifras qué resultados se obtienen, pero digamos que todo este esfuerzo en monitoreo, lo que se está redundando es que cada vez tenemos, digamos, precisiones mucho más altas y hemos reducido ostensiblemente en los tiempos de generación de información, y ese ha sido un aporte muy importante del financiamiento de Visión Amazonía.
Gracias, Ederson, por acompañarnos en este espacio. Sin lugar a dudas, estos reportes son muy valiosos para continuar avanzando en la lucha contra la deforestación en el país. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número 1 por naturaleza. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, y como saben ustedes, siempre a esta hora les damos los datos del reporte de COVID de nuestro departamento del Guaviare. Hoy Guaviare presenta 53 casos positivos en el territorio. Y aquí nomás, nuestro hermano vecino del departamento del Meta presenta 506 casos, ubicándose en el puesto 11. A nivel nacional, hoy es el día 467 de esta pandemia en Colombia, donde se han roto precisamente récord de cifras de muertos. Hoy 595 personas han perdido la vida por este virus del COVID-19. 27.827 nuevos casos para hoy, es lo que informa el Ministerio de Salud de Colombia. Y ya saben ustedes la recomendación, por favor, el tapabocas cubriendo nariz y boca, el constante lavado de manos, no se les olvide, no se confíen, por favor, y no crean en la famosa virosis, que eso es algo que está pasando ahora aquí en el departamento, que la gente cree que está dando una famosa virosis por los climas que estamos pasando, y no, usted tiene COVID y la gente sigue saliendo a la calle y contagiando más personas, así que por favor, tengamos mucho, mucho cuidado. 5:59 p.m, muchas gracias, con la bendición del Dios Todopoderoso que nos cuida y nos protege. Mañana nuevamente estaremos frente a estos micrófonos, 5:30 p.m. Cuídense mucho, por favor.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.